Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Reinaldo Escobar está allá en La Habana, Michelle Suárez en España. En breve estarán pues con nosotros y ustedes también en tertulia. La producción es de Johnny Hilfer. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. La retransmisión a las 12 de la medianoche. Los que nos escuchan también a la medianoche, pues muchas gracias. Y claro está, hay una alternativa que es Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM, pero a las 10 de la noche nos pueden escuchar también Las Noticias Como Son y después el noticiero. En solamente minutos ya con Reinaldo Escobar en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, en tertulia. Hoy, bueno, pues dos organizaciones no gubernamentales, independientes por supuesto, han situado a Cuba entre los peores lugares en la lista de países que violadores de los derechos humanos y falta de libertad. Vamos a estar hablando del tema. También hay un informe sobre corrupción en América Latina. Dice que el problema de Venezuela es uno de los más grandes que hay. Y también habla de Cuba. Interesante lo que dice de Cuba y cómo incluso el gobierno, según esta organización, puede controlar hasta la corrupción. Eso es en tertulia. Hoy en el programa vamos a tener algo muy especial. Tenemos como invitada a una funcionaria del Departamento de Niños y Familia. Esto es un departamento que le da ayuda a las personas necesitadas. Este es el departamento que le brinda ayuda a los cubanos acabados de llegar. Lleguen por mar, lleguen por tierra, por la frontera, por donde quiera. Es el departamento que les da ayuda. Vamos a romper algunos mitos en cuanto a las ayudas que se les dan a los cubanos. Vamos a hablar con uno de los funcionarios de este departamento que nos va a decir en números exactos qué es lo que se le da a los cubanos cuando vienen de Cuba, los 8 meses de seguro médico, el dinero que se les da, cómo se les puede ayudar. Vamos a hablar del tema porque eso ha creado muchísima confusión a raíz de algunas leyes que se han intentado pasar acá en los Estados Unidos que quieren quitar esas ayudas. Hoy tendremos a una funcionaria, repito, de un organismo del estado de la Florida que nos va a explicar exactamente cómo funciona el programa.
Muy bien, pero antes, ¿cuál es la portada?
Amigo mío, voy a hablar de Vladimir Putin, o Putin, y lo voy a ligar con Vladimir Ilich Lenin. Putin ha criticado a Lenin. Oiga esto, fíjese, Putin ha criticado a Vladimir Ilich Lenin, y los comunistas en Rusia la arremetieron contra Putin. La semana pasada, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó al ícono líder comunista de haber puesto en riesgo la credibilidad del Estado por darle el mismo rango jurídico a todas las repúblicas soviéticas. Eso fue como plantar una bomba de tiempo, dijo Putin. Y esta semana, pues además de volver a sacar el tema, el mandatario también criticó la represión que acompañó el nacimiento del Estado soviético, así como la decisión de Lenin de mandar a ejecutar al último zar y a toda su familia. Algunos miembros del Partido Comunista reaccionaron furiosos. No es su primer sentimiento anticomunista y la historia no le perdonará eso. Esto lo dijo el parlamentario comunista Sergei Ubukov, según declaraciones recogidas por Russia Today. Aunque el mandatario insistió que su cuestionamiento original nada más hacía eco al debate que sostuvieron Lenin y Stalin sobre la manera más idónea de estructurar la Unión Soviética. Esa conversación, esa discusión entre Lenin y Stalin, pues apostaba, o Stalin quería darle a los Estados miembros amplia autonomía dentro de la Federación Rusa, sin derecho a abandonar la Unión. O sea, esto es obligatorio. Mientras que Vladimir Ilich Lenin se oponía a esa idea y prefería concederle a cada república el derecho de separarse de la URSS. Y esa posición, bueno, pues ya todos conocen, en el año 1991 se desmerengó la Unión Soviética. Así que, pues, las fronteras se definieron de manera absolutamente arbitraria y no siempre justificada, dijo el mandatario durante su acto político. Es decir, Vladimir Vladimir Putin critica a Lenin porque Lenin dijo que las repúblicas podían separarse cuando quisiera. Y pues Putin dice que no, que Rusia todavía debía haber sido la Unión Soviética, haber mantenido todo el monopolio, y lo criticó fuertemente. Y bueno, salieron los comunistas a decir que Putin no tenía derecho a criticar a Lenin. Así que bronca de comunistas con Putin por Lenin. Qué cosa más grande,
¿eh? Y derecho que tienen ambas partes, ¿no? Sí. Putin de decir lo que quiera y los otros de criticarlo. Reinaldo Escobar, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que tanto tiempo después yo iba a estar de acuerdo con Lenin en algo?
¿A usted ve?
Sí, estoy contrastando lo que decía Putin, pues me parece que Lenin era mucho más suave, mucho más democrático, ¿no? Porque le estaba dando a las repúblicas el sacrosanto derecho de permanecer o no en la Unión, ¿no?
Así mismo.
Y bueno, Putin no es un gran estadista ni un gran filósofo, es sencillamente un gobernante que lo único que ha sabido es mantenerse en el poder con ese truquito de alternar con Mendeleev.
Así mismo.
Con Mendeleev, siempre digo mal el nombre, disculpen. Bueno, un saludo a los oyentes, un saludo al equipo y a Michelle allá en España.
Bueno, Michel, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Yo no pienso tomar postura por ninguno de los dos, pero sencillamente por una razón, porque quizás tenga que estudiarme mejor ese tema, porque depende de si venían de estar unidos o si fueron unidos por la fuerza. Depende, es un dato que ahora mismo no puedo yo dilucidar. Pero lo cierto es que uno tendría razón en un sentido y el otro en el otro, porque ciertamente las naciones actuales están muy preocupadas por su integridad territorial. Algunas que se unieron en un momento determinado sí recogen, como en el caso del Reino Unido con Escocia, la posibilidad de que cada cual diga cómo quiere seguir en el futuro. Incluso Canadá también lo recoge. Otras, que siempre fueron así como están, como en el caso de España, no lo recogen. Y no por eso son ni más ni menos democráticas.
Me encanta la conclusión de Michel. Dice que unos tenían sentido en uno y el otro tenía sentido en el otro. Así que, bueno, esa es una buena conclusión. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La organización no gubernamental Human Rights Watch aseveró que no ha habido mejoras en Cuba desde que Raúl Castro y su homólogo Barack Obama anunciaron la normalización de las relaciones bilaterales. Hay algunos presos políticos liberados, pero por lo demás no ha cambiado nada. La situación en cuanto a las libertades sigue siendo básicamente la misma, denunció Daniel Wickerson, el director adjunto para América Latina de esta organización defensora de los derechos humanos, que ha presentado de forma simultánea en Sao Paulo y Estambul su informe anual. De acuerdo con Wickerson, ahora más que nunca es necesaria la presión y atención internacional para que el gobierno cubano, el único de la región que tiene una política explícita de represión a la oposición, se convierta finalmente en una democracia. Y agregó que hay que cancelar ya el bloqueo económico contra Cuba, cuyo levantamiento depende del Congreso de los Estados Unidos. El documento destaca que el castrismo continúa conduciendo detenciones arbitrarias para perseguir e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales, procedimientos que, según Human Rights, son frecuentemente utilizados para impedir que las personas participen en marchas pacíficas, reuniones sobre asuntos políticos, como ocurre con las activistas del movimiento Damas de Blanco.
Muy bien, contigo comenzamos, Reinaldo Escobar.
Bueno, lo más lamentable de esta situación es que ya no es noticia, ¿no? Este asunto de los informes de Human Rights sobre la violación de los derechos humanos en Cuba. Y lo más peligroso que tiene esto es que ya como que el mundo se ha ido acostumbrando a que un país del hemisferio norte y el hemisferio occidental, con una cultura tradicional totalmente diferente a los regímenes más autoritarios del mundo, pues haya caído en la costumbre de que sí, aquí ya se reprime a la gente, aquí se golpean a las personas, aquí se detienen a las personas arbitrariamente. Y es muy duro, ¿no?, ver cómo el mundo se ha ido acostumbrando a esta situación y cualquier pequeña disminución en las detenciones de un mes ya parece una buena noticia, ¿no? Cosa que, por cierto, no está ocurriendo, porque ocurre todo lo contrario. E incluso hay aumentos en la represión que no son mensurables, porque no pueden ser informados, porque no llega la información, o porque la misma persona víctima, no por síndrome de Estocolmo, sino por falta de capacidad de comunicación, no llega a poder denunciar estos atropellos que son continuos. no solamente lo que ya nosotros conocemos contra las ramas de blanco, contra los opositores, sino algo mucho más extendido, cuando le mandan a derrumbar un garaje a una persona que vive en un edificio y que tuvo que hacer un invento ahí para guardar su vehículo, o cuando desalojan a una familia porque había un problema con los papeles. Es decir, la violación es permanente, sistemática y extendida a todos los sectores audiovisuales.
Sin embargo, a mí hay algo que me preocupa del informe, y es la relación que establece entre las políticas represivas del gobierno cubano, la represión del gobierno cubano, de la policía política cubana, con el embargo estadounidense. Esto es algo que no solamente ahora lo hace Human Rights Watch, lo han hecho también algunas personas afines a la ideología del gobierno, o por lo menos afines al gobierno cubano, plantean la situación de la plaza sitiada. Es esta teoría de la plaza sitiada, que como estoy sitiado, pues entonces tengo derechos a reprimir para no dejarme quitar el poder. Me preocupa porque, sin dudas, la naturaleza del gobierno es una naturaleza represiva para no perder el control político, tenga o no tenga embargo, el bloqueo, como le llaman ellos. El punto es que hace ya más de un año que se estableció se restablecieron las relaciones diplomáticas, hace más de un año se produjo el deshielo en las relaciones, hay una política de acercamiento por parte de Estados Unidos, de flexibilización de todas estas sanciones, y esto parece que es inversamente proporcional con el tipo de represión dentro de Cuba, que si bien no hay largas condenas, ni condenas per se, en lo que sí hay es mucha represión y con violencia contra todo el que atente contra el poder político en Cuba, o por lo menos que ellos crean que pueda atentar contra el poder político en Cuba. Y no creo que se debe relacionar la existencia del embargo o bloqueo, como incluso le llama Human Rights Watch, con la política represiva del gobierno cubano.
Hay también algunos aspectos que debíamos destacar del informe, ¿no? Y dice que el dedicado a la libertad de expresión, habla ahora el informe de nuevas áreas públicas de wifi en la isla, pero reprueba que el precio de la conexión de $2 por hora es cara en un país donde el sueldo medio es de $20 mensuales. También criticó las condiciones de las cárceles en el país, que están hacinadas y donde los prisioneros no tienen acceso a ningún mecanismo legal para solicitar la revisión de sus casos.
Michel Suárez.
Y no solamente no debe relacionarse embargo con situación interna o situación represiva, sino que, como hemos visto en este último año, no necesariamente una flexibilización del embargo como se ha venido produciendo hasta el extremo de que prácticamente ha sido desmontado por la vía ejecutiva, por la vía de decreto de la Casa Blanca. Eso no ha significado un aumento de las libertades, ni siquiera una leve mejoría en lo que tiene que ver con la represión, ¿no? Todo lo contrario, si bien no hay largas condenas, lo que es la violencia en las calles ha aumentado, y eso es un indicativo muy peligroso para la paz social en Cuba. Entonces, verdaderamente a mí me parece muy bien que Human Rights Watch hable del embargo, yo también hablo del embargo, pero son dos temas por separado, ¿no? Dos temas que pueden llevarse sin que tengan que relacionarse automáticamente con la situación interna. Desde luego es un tema opinable, cada cual opina lo que estima conveniente. Yo también creo que debe terminarse con todo esto de los viajes de los norteamericanos a Cuba, y que haya libertad en este sentido, pero evidentemente son dos temas que marchan por caminos separados, como se ha encargado el gobierno cubano de demostrar, reitero, en este último año. No hay relación entre una cosa y la otra. Obama sigue aflojando, el gobierno cubano no solamente no afloja, sino que endurece y da marcha atrás en algunas medidas económicas, en las tímidas reformas que se habían aprobado en años anteriores. Y yo creo que este informe sobre la situación de Cuba, sobre la represión y los derechos humanos, describe tal cual la situación del país y llega en un momento de extrema confusión internacional sobre lo que está pasando en Cuba, sobre el calado de las reformas del castrismo en esta especie de fantasía que está viviendo una parte de la comunidad internacional, algunos empresarios, algunos políticos, algunos disidentes, bastante gente a raíz de la flexibilización de Obama, creen que está sucediendo algo en Cuba, y por eso creo que este informe llega en un momento en el que quiera leer, porque incluso hay quien no quiere leer o lee y no quiere entender, se dará cuenta de que realmente desde ese punto de vista, desafortunadamente, no ha cambiado nada.
Bueno, la corrupción se mantiene como un problema sistemático en Latinoamérica. con Venezuela como máximo exponente y con Uruguay y Chile como los países más transparentes de la región, según el último informe, el último índice de percepción de la corrupción 2015 de la organización no gubernamental Transparencia Internacional. En el estudio basado en la percepción de expertos del sector privado sobre la corrupción en el público, destaca este año el caso de Brasil. Brasil, el país que más descendió en el índice mundial 5 puntos tras salir a la luz el escándalo de Petrobras. También bajó 4 puntos Guatemala con la caída del presidente Otto Pérez Molina y Chile, ejemplo tradicional de limpieza en la región, perdió 2 puntos en un año en el que el hijo de la presidenta Michelle Bachelet se vio envuelto en un caso de corrupción. Y a pesar de ello, señaló la AFE, el director de las Américas, que debería ser considerado el 2015 como un año muy interesante, ya que salieron a la luz grandes escándalos en distintos países y personas que parecían intocables apenas 12 meses antes acabaron en la cárcel o ante la justicia. Cuba está en el puesto 56, es el país suspendido más cercano al aprobado, con 47 puntos, uno más que el año pasado. Calificación que, opina su director, puede atribuirse a autoritarismo más vertical que rige en el país, en Cuba, y que de alguna manera puede llegar también a controlar la corrupción y a evitar que ese fenómeno se desborde.
Solamente le aclaro que está a un puntico de estar aprobado en cuanto a transparencia, porque Costa Rica está en el puesto 55 y está, o sea, tiene 55 puntos y está aprobado. Cuba tiene 56 y está desaprobado, a un punto de estar aprobado en transparencia. Reinaldo Escobar.
Bueno, el asunto de que la corrupción en Cuba puede ser calificada por un organismo internacional con los cánones que utilizan para medir al resto de los países es un sinsentido. Porque las cosas en Cuba no funcionan como funcionan en el resto de los países. Aquí la corrupción es un modus vivendi de la inmensa mayoría de la población cubana. Es un mal enraizado y que ha hecho metástasis en los más oscuros rincones de la sociedad, en los lugares más impensables, ¿no? Está el tema de la corrupción. Y eso no me imagino cómo ellos pueden medir eso, si solamente vas a medir la corrupción a partir de la corrupción que puedan practicar los funcionarios del Estado o los grandes empresarios, bueno, pues pudiéramos hasta tener una mejor nota, ¿no? Lo que pasa es que la corrupción se me dice de esa manera. Y la enfermera del médico familia se corrompe. El hombre que del administrador de la panadería se corrompe porque le vende la harina que hace la pizza. Y la corrupción policial, increíble. Es decir, paran a los taxistas particulares por la calle para prácticamente combinarlos a que le den dinero. Y de eso no aparece en ninguna parte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo miden esa corrupción?
No, y no solamente. Primero, el estudio se basa en la percepción de expertos del sector privado sobre la corrupción en el público. Le preguntaron a los cuentapropistas en Cuba, le preguntaron a los dueños de paladares, le preguntaron a los que tienen puestos de vianda, carretilleros, etcétera, que por cierto lo están sacando ahora. Le preguntaron a ese emergente sector privado dentro de Cuba. Eso, número uno. Y número dos, me parece que es una... O sea, yo ni lo hubiera puesto. Poner a Cuba, mejor no lo evalúo porque no hay formas de evaluarla, la verdad lo digo. Poner a Cuba como un país que el gobierno es tan totalitario que puede controlar hasta la corrupción, me parece que eso es por menos, o sea, lo menos que puedo decir que es un barbarismo, ¿no? Decir eso. Así, un gobierno que controla hasta la corrupción, fíjese si es un gobierno fuerte. Michelle Suárez.
Bueno, lo que pasa es que hasta Corea del Norte está en el informe. Uh-huh. Están todos los, casi todos los países del mundo. Yo coincido en que es una especie de quizás ligereza intelectual por parte de los autores de este informe, para llamarle suave, pensar que el autoritarismo cubano puede impedir la corrupción cuando es prácticamente todo lo contrario.
Es el que la genera.
Básicamente por un asunto. No hay transparencia, ya que este organismo se llama Transparencia Internacional. En Cuba no hay transparencia con ningún dato, con ningún tema. No hay contrapoderes, no hay contrapartes que pidan informes. Nadie sabe bajo qué criterio se otorga un contrato a un inversor extranjero, a una empresa para que haga una carretera o un hotel. Entonces, cuando estos datos no son públicos, no son transparentes, pues se prestan a la corrupción. Se otorgan a amigos, se otorgan a quien da dinero por debajo de la mesa y todos estos asuntos. Entonces, precisamente en una dictadura como Cuba, donde el gobierno hace lo que le da la gana sin rendirle cuentas a nadie, es el terreno quizás más fértil para que haya corrupción. Es uno de los países más corruptos del mundo, por ese asunto y por el que mencionaba Reinaldo Escobar, donde prácticamente la corrupción es la vida diaria, ¿no? No hay mercado mayorista y los cuentapropistas tienen que vivir y compran el ticket en la tienda, en la shopping, compran el ticket al vendedor y eso también es corrupción. Entonces, está tan enraizada la cosa que es preocupante de cara al futuro. No quiero decir que sea únicamente un problema de Cuba, es un problema mundial, ¿no? Este informe habla de los problemas que hay en el mundo, de los problemas que ha habido este año en Chile, en Guatemala, en Brasil. Son problemas que existen. También están los mejores países, que son Dinamarca, Suecia, Holanda y Noruega. Y llama la atención, y con esto termino, que de los 6 mejores países en términos de transparencia y de poca corrupción, 4 son monarquías parlamentarias. Fíjese usted, y lo dejo ahí. Hay un rey, se supone, según el criterio que nos han enseñado, que donde hay un rey hay menos democracia. Pues en 4 de los 6 mejores países hay una monarquía parlamentaria.
Por cierto, en España el índice es terrible. Obtiene el peor resultado, el peor resultado de su historia, 58 puntos sobre 100. Y sin duda, están saltando las cuestiones de corrupción en España, pues casi a diario. ¿Eh?
Michel se refería Michel.
Los mejores son Dinamarca, Suecia, Holanda y Noruega. Estos son los mejores países del mundo.
Michel se refería a los contratos a compañías extranjeras. Por ejemplo, ¿quién le dio el contrato a la Odebrecht? ¿Cómo se produjo eso? ¿Fue por apuestas? O sea, ¿varias compañías propusieron el contrato, propusieron los precios? ¿O simple y llanamente fue por algún tipo de influencia política desde Brasil, que en Brasil está la cuestión bien seria? Incluso el nombre de Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, también salió a relucir dentro de Brasil.
Y el cable submarino.
¿Por qué?
¿A quién se le contrató? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Al final salió perdiendo el contribuyente cubano porque se contrató y hubo una corrupción de promedio enorme.
Sí, señor. Bueno, no sé si Reinaldo quiera aportar algo, 15 segundos para cerrar.
Bueno, sí. Realmente, bueno, aparte que me sorprende ver que se nos ha puesto monárquico, ¿no? Pero la corrupción no puede ser controlada si no hay transparencia. La transparencia informativa, la transparencia de los medios de difusión y la obligatoriedad que tengan los funcionarios de abrir sus gavetas.
Bueno, finalmente nos vamos con esta información. Haití ha pedido a la OEA que envíe de inmediato, de manera inmediata, una misión de mediación de alto nivel para que el país no caiga en el vacío institucional y en una situación de caos. Así se está reportando en estos momentos desde Haití.
Sí, señor. Bueno, pues punto final ahora, pues a esta primera media hora del programa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.